La vez pasada vimos acerca de cómo la palabra realmente es de ahí, es eso, es tu refugio, es tu habitación, es tu fuente de información, o sea, para traer contenidos adecuados a tu mente y corazón, recordarte, a canalizarte a la voluntad de Dios y todo. Entonces es importante eso. Y creo que nos quedó muy claro y no era nada nuevo para muchos aquí de nosotros. Dice, sí, eso ya lo sabía, pero sí es bueno estar recordándolo. Entonces, no, igual, hoy no vamos a ver algo nuevo, pero es importante poder sacarlo de ahí y otra vez ponerlo enfrente y estar recordando, estar mirando lo invisible. Entonces, Salmo 42. Y simplemente una nota acerca de eso. ¿Ves que dice al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré? Ahora, Coré es el que armó en el libro de Números, en el desierto de Sinaí, cuando los hijos de Israel armó toda una rebelión tremenda y le tragó la tierra. ¿Okay? Y salió fuego desde el tabernáculo, salió fuego y quemó a como 250 de los principales de diferentes tribus que dijeron, esto va a ser democracia, vamos a hacer la de López Obrador y voto por voto, o vamos a armar algo aquí. Entonces, pues Dios dice, no, o sea, ellos están así y ven, así la gloria de Dios aparece en el tabernáculo y Moisés y Aarón se postran. Y en eso sale fuego y les quema. O sea, no quedó realmente más que sus incensarios que estaban usando, se quedaron así tirados. Y ese bronce tenía que ser batido y puesto como placas, como cubierto cuando se transportaba las cosas santas, sobre todo el arca. Entonces, porque ya fue dedicado a Dios, ese bronce. Entonces, está tremendo y para nosotros decimos... Y tú crees que yo soy serio, ¿no? Entonces, viendo eso, pero los hijos de Coré tenían hijos ya adultos y ellos estaban aparte y no participaron en la rebelión. Entonces, si los vemos en el sacerdocio, como eran, según las tres casas de Leví, entonces los vemos y realmente eran músicos y compositores y eso siguió durante generaciones también. Entonces, simplemente mira quién escribe esto y es un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios a cada individuo y solo tiene que recibirlo y mira lo que sucede. Entonces, versículo 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Entonces, primera estrofa del Salmo es, eso es lo que está pasando y el escenario es esto. No sé, me preguntan dónde está tu Dios y no puedo contestar, estoy así. Entonces, sintiendo que estoy en sequía, estoy en desierto, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y estando en Israel, pudimos estar donde Gedeón, como mini oasis, donde Gedeón llevó los hombres y quedaron de ahí solo 300 para ir a batalla, y eran los que tomaban el agua así y se quedaban parados para beber el agua y estar fijándose lo que pasa alrededor. Esos 300 fueron a batalla, los demás regresaron a su casa. Entonces, pero lo que pudimos ver en eso, sale como un chorrito, pero mínimo, casi goteando el agua para ir llenando en lo que es piedra como una barranquilla así, y queda como estancada el agua y entonces vienen los siervos monteses a beber ahí. Entonces, cuando dice brama por las corrientes de las aguas, es estar haciendo así como jadeando, y brama, pero está oliendo, está tratando de detectar, y lo que huele en el desierto es vegetación, porque donde va a haber en los montes de Judea, en el desierto de Judea, que es no tienes idea de lo seco y caluroso es. Entonces está al lado del río Jordán, casi llegando al Mar Muerto. Entonces estás bajo el nivel del mar, mucho calor, poca agua, todo árido, y entras así, vas caminando y de repente hay unos árboles y hay vegetación y ves los cierros monteses, que son unos venados pero más pequeños y más adaptados a ese clima y geografía y todo del Medio Oriente, y no como los venados de las Américas. Entonces son chiquitos y así van y están contentos porque hay agua. Entonces es la comparación poética de esa manera, o sea, con la desesperación. O sea, hoy el siervo en el desierto solo tiene una tarea: estar detectando donde hay vegetación, porque donde hay vegetación hay agua y es esencial para mi vida. Entonces, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, otra vez, los hijos de Coré servían en el sacerdocio y manejaban las cosas sagradas, como el altar, el arca en transporte y todo eso. Entonces, pero ¿cuándo puedo estar en eso? ¿Cuándo, o sea, poder integrarme y estar en mi lugar? O sea, en eso, y rodeado de los demás que están también en nuestro lugar. Entonces, y dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahora, muchas veces, pero no siempre, eso es simplemente como metafórico, no me están diciendo todos los días dónde está tu Dios. Pero también muchas veces en eso, porque no me están físicamente diciendo dónde está tu Dios, todavía no sabes, o sea, no sucede eso, pero aquí está sucediendo. Me están preguntando en mi cabeza dónde está tu Dios, y estás así. En su trono, ¿no? O sea, damos las respuestas correctas del libro de texto, pero no está surtiendo efecto. Y por eso mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Versículo 4, siguiente estrofa. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. O sea, de los mejores momentos. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Entonces, abatir aquí, en hebreo, es estar totalmente doblado, o sea, aplastado, así. Entonces, como la burrita que le cargan, y literal ya se le doblan las piernas y se tiene que echar bajo el peso. Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y es interesante, él con su intelecto, su entendimiento, le pregunta a su alma y nos arroja un poco de luz acerca de las partes de nosotros. ¿Dónde están sus emociones, sus impresiones, sus anhelos funcionando? Entonces, él le pregunta a su alma. Si has leído en el Salmo 103, dice, entonces bendice, oh alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Otra vez con el entendimiento, amonestando a su alma. Y eso es una clave de gozo. A veces tienes que decir, ¿qué tienes? Como a un niño, ¿no? Que está nomás, así, ¿qué tienes? Entonces, a veces tienes que voltearte a tu alma y decir, ya, para. Pero a veces no es esto, sino está aplastado, doblado y aplastado bajo el peso. Y eso, o sea, simplemente regañarte a ti mismo no te va a sacar de ahí. Entonces, ¿por qué te abates? ¿O por qué estás así? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, es importante en eso, mientras esperas el gozo, que el gozo regresa, necesitas estar recordando que no siempre ha sido así. Un atributo, un factor importante en depresión clínica, que muchas veces lo que llamamos depresión simplemente no estás de malas, ¿no? Pero depresión clínica, o sea, que se sienten, y es interesante cómo usan siempre como misma terminología personas muy diversas en su trasfondo y léxico, pero es, me siento que caí en un hoyo bien negro, bien oscuro y no puedo salir. Y muchas veces sin ganas de vivir, o sea, doblado y aplastado bajo el peso. Entonces, espera en Dios. Mientras estás esperando el gozo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, las cosas, las circunstancias cambian y la vida da vueltas. Entonces, espera en Dios. O sea, y eso empieza como a ayudarnos a incorporarnos otra vez y decir, no siempre ha sido así y no siempre va a ser así. Entonces, tener perspectiva y alzarnos un poco encima de esto y tener visión. Salvación mía y Dios mío. Tercera estrofa, versículo 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Entonces, mira, ya no está como diciendo a su alma, ¿por qué estás abatida? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ahora le dice a Dios. Es importante. Si te acuerdas de algunos de mis relatos personales, de una vez que haciendo plomería, porque no había para comprar más tubo, no salía agua en la mezcladora de la tarja en la cocina, estábamos tratando de terminar la casa, no pudimos, estábamos sin vidrio en las ventanas, estábamos así, y para colmo, o sea, no sale agua, hay que lavar trastes en el lavadero. Sí había agua, siquiera, pero así, y yo así. Y no puedo, entonces, bueno, mi solución, y checa esos, como soy yo, entonces, mira, pero hay agua caliente y fría para la lavadora aquí fuera de la cocina. Voy a poner una T en cada uno y meter dos tubos y perforar la pared y traer el agua desde allá para la cocina, porque aquí sale re bien. Eran llaves normales como de jardín o de lavadero y así. Entonces, pues aquí sí está bien, entonces lo voy a hacer así. Eso es mi gran intelecto en la plomería. Y estoy así como así mirando todo, sacando medida, o sea, porque tengo que comprar solo un tanto, ¿no? De tubo, o sea, no me sobra nada. Estaban regalándonos. Una señora que trabajaba en centro de salud nos estaba regalando sobres de agua, de leche en polvo. Y digo, pero eso es para gente de escasos recursos. Dice, ajá. Habíamos perdido todo nuestro apoyo económico como misioneros. Estábamos viviendo literal colgados de un hilo. A nopales y frijoles, alguien de la iglesia que hacían tortillas de mano nos traía un tenate así de tortillas, entonces frijoles, nopales, 50 pesos de chorizo y vámonos, y así. Entonces, y este agua, ya sabes, agua de zacate limón, agua de así, agua, o sea, té de manzanilla, vámonos. O sea, de lo más así, y Dios caminando con nosotros, y realmente pudimos vivir así, pero sí sientes, ¿no? Cuando no hay como menú, esto es lo que hay. Pollo negro y échale. Entonces, estamos con eso y yo así sintiéndome ya, o sea, contra la pared un poco en eso y digo, Dios, ¿me puedes ayudar con esto? Porque no me quiero equivocar. Y así, quítala esa. Llega a mi cabeza ahí, ¿qué? La esa. Entonces, otra vez, para que te acuerdes, Dios habla al pastor de Semilla Cuerna como a chalán de plomero y uno que no está muy listo. Entonces, yo así, y como que veo, y dices, ¡ay, qué raro!, ¿no? Sí, sí, pero ¿sabes qué? Me salvó de ir a comprar tubo de cobre y nomás gastar en algo, y no íbamos a poder comernos el tubo y va a sobrar. Entonces, veo como en mi imaginación, como si fuera un botón de camisa, pero con un hoyo, nada más, blanco, plástico. Entonces quito esa, no sé cómo se llama, o sea, donde sale el agua, hay algo que le puedes quitar, tiene cuerda, tiene rosca, lo quitas y tiene como malla de metal para que el agua salga burbujeando y no rebote tanto. Entonces, lo ponen es la de esa. O sea, si lo ves el nombre técnico, yo creo en la industria lo llaman así en un diagrama, ahí está la de esa. Entonces, que lo quito y sale de ahí ese disco, ese botoncito blanco con un hoyo, que es un reductor de flujo para lugares donde hay mucha presión para bajar el consumo innecesario de agua. Lo quito, vuelvo a colocar la de esa, ya sale bien el agua. ¿Okay? Entonces, es importante aquí, ahora ese es mi cuento, y si te sirve, necesitas confiar más en Dios, necesitas estar a veces contra la pared y sentir, ¿me puedes ayudar con eso? No sé qué hacer, y sientes tonto admitir que no eres capaz simplemente de hacer un poco de plomería, incapaz, no puedo, no tengo dinero, ya nos metimos en esto y no sé, y ayúdame con eso, por favor. Dios me ayudó. Ahora, aquí el salmista dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. En efecto, lo mismo, ¿me puedes ayudar con esto? Y no era una de esas de plástico, reductor de flujo, igual ve y gasta tu dinero en tubo de cobre y ya está solucionado de otra forma. Pero me hubiera yo perdido el confirmar que Dios realmente está muy atento y no sabemos y no lo tomamos en cuenta así. Entonces, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y a veces en lugar de hacerte valiente y hacer que no te duele, tampoco es ir y tirarte a llorar y llorar a los pies de Dios, porque finalmente lloras hasta sacar tu alma en lágrimas y te tienes que levantar y hacer lo que sigue. O sea, el paso de las cosas que hay que hacer no se elimina, no hay días feriados cuando estás así, es de todo el tiempo. Entonces, Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. ¿Me puedes ayudar con esto? Y vas a ver que Dios sabe qué mostrarte, cómo dirigirte y cómo enderezarte otra vez debajo de ese peso. Me acordaré, por tanto, y ve, ya empieza como a salir de eso. Me acordaré, por tanto, de ti. ¿De quién? De Dios. Desde la tierra del Jordán, que en términos de ellos, la tierra del Jordán es del otro lado del Jordán, o sea, de tierra de Galilea y de Judá y todo hacia Siria, que es más desierto todavía. Entonces, me acordaré de ti, por tanto, desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, que son todos los piquitos en el monte Hermón, que es una cadena como de montes desde el Líbano, y siempre en los picos tienen nieve, como aquí el volcán, como el pico de Orizaba, siempre tienen nieve. Y el agua de esas nieves se va destilando entre la piedra volcánica y sale como manantiales, como agua de Peñafiel y García Crespo y todo eso en el Valle de Tehuacán y en otros lugares. O sea, y ahora es importante entender la hidráulica, el sistema hidráulico de Dios en esto. Entonces, y de los Hermonitas desde el monte de Mizar. Entonces, Mizar es el monte pequeño y nadie sabe dónde queda. Puede ser nada más un decir del salmista. Yo estoy aquí en el desierto al otro lado del Jordán. Fuera de todo, fuera de radar, no hay señal. ¿Dónde está tu Dios? No sé dónde está mi Dios y estoy abatido y doblado y aplastado. Y aquí estoy en esto, pero me acuerdo de ti, no de nada más las buenas circunstancias, sino de ti. ¿Y por qué íbamos con voces de alegría y de júbilo? El pueblo alabándote, porque Él estaba en medio de su pueblo. Entonces, me acuerdo de ti, entonces, y de los Hermonitas, otra vez. Ahora, agua de altura, agua de origen así, es diferente. Entonces, tenemos a Jesús con la samaritana, y el pozo de Jacob sería un hoyo así, y que han hecho como escalones alrededor del hoyo para bajar a donde está el agua. Entonces, tenías que ir con el cántaro, llenar el cántaro, y luego ir subiendo y que no se te caiga porque es cerámica. Entonces, y salir de ahí, y cuántos viajes hacia tu casa hasta abastecer agua para el día. Pero agua de manantial es de origen así, viene de arriba. Aunque tú estás en un valle, o como Gedeón, y donde los siervos monteses en el sur de Israel, en el desierto de Judá, y en eso está saliendo, y es poquita agua, pero abastece, para tener vegetación y los ciervos monteses vienen y beben agua ahí. Entonces, viendo eso, esa agua viene desde las nieves del monte Hermón. Y puedes ir al norte de Israel, en Galilea, al norte del mar de Galilea, y llegar a donde está el origen del río Jordán. Y sale de la tierra tronando, pero así, así, cascadas hacia arriba. Están saliendo bajo presión el agua en el origen del Jordán. Cuando ya llega el río Jordán al Mar Muerto, va muy despacio, muy verde, no mucha agua, o sea, es otra cosa. De modo que Juan Bautista pudo bautizar gente y nadie se ahogó, no les llevó la corriente. Ok, entonces están viendo eso, pero en el origen del Jordán está saliendo así. Y es una frescura y hay sauces y árboles y como aquí en México habrían ahuehuetes y todo eso y sombra. Y estás a eso con el rugido de las cascadas saliendo hacia arriba, o sea, botándose de la tierra, y eso es el origen del río Jordán. Entonces ve lo que dice aquí. Y de los hermonitas, me acuerdo, el agua de manantial viene de arriba. Aunque brota desde abajo, su origen es desde arriba. Y el agua de pozo, que es el que se contamina más fácilmente y todo, el agua de pozo viene de abajo. O sea, tú tienes que ir hasta abajo y traer esa agua. Entonces, viéndolo así, piensa, o sea, agua de origen y agua de altura. Entonces, dice, versículo 7, que es una frase muy rara. Pero si has pasado por esos lugares bajos y has estado abatido, creo que sí te late. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Algún día, si podemos organizar otro viaje a Israel y puedes ir a Galilea y puedes ver el origen del río Jordán, vas a decir, está tronando como si hubiera hueco, como si estuvieras en una cueva, pero no hay cueva. Entonces, el hueco, ese abismo está dentro de ti, en tu pecho, literal, sientes que vibran los pulmones por el rugido. Entonces, un abismo llama a otro, o sea, el pan se encuentra con el hambre, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, agua. Y ves que dice en versículo 1 que brama por las corrientes de las aguas. Siempre que están como abundando plurales, en hebreo es tu completo, pleno o sobreabundante. Entonces, por las corrientes. Y realmente un ciervo montés, con que haya una gotera de agua, con eso no pide más. Entonces, si braman así, buscando las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, es una desesperación buscando por fin saciar mi sed. Entonces, vimos que acerca de la palabra, para ser tu refugio, para ser tu confianza, y es clave de gozo. Y aquí ya estamos juntando eso con eso que necesitamos, agua de origen. Entonces, dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová tu misericordia. ¿Ves cómo ya está recuperando? O sea, recuerda, mañana nuevas misericordias, cada mañana. De día Jehová mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y otra vez, espero que nadie aquí tenga que pasar eso, que te sientas que caíste en un hoyo así, y dónde está Dios, y me preguntan y no sé contestar. Y en verdad, mi alma está abatida, doblada y aplastada y turbada dentro de mí, no hay descanso, no puedo quitarme esto, y desesperadamente clamando por Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Entonces, de noche su cántico. Y si tienes que pasar eso, porque Dios en su sabiduría dice, tienes que comprobar lo que es mi misericordia, tienes que comprobar que yo te doy agua de la altura cuando tú estás en la profundidad. Yo sí te hago llegar eso y te puedo saciar el alma. Entonces acuérdate, como dice aquí, me acuerdo de ti, desde donde estoy hacia donde está el origen del agua que yo necesito. Entonces, y mi oración, ves que ya se activó algo que estaba atorado o dormido en él, así, aplastado bajo el peso, algo ya se activó. Y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios, entonces ahí va su contenido. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Cómo se atreve? No, tienes que decir, yo sé, Dios, que estás en todo lugar, estás aquí en mi corazón. No, ¿por qué te has olvidado de mí? Y a veces, o sea, si estás contra la pared, es muy difícil hablarle bonito a Dios. Cuando estás, sientes así, el cuchillo está allá en la garganta y estás así, Dios, ¿dónde estás? Dios, Dios. O sea, empiezas a desesperarte, que deja eso y pone atención, yo estoy en peligro, yo estoy aplastado. Entonces, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Y por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Ahora, lo que está mejor es que antes, simplemente él se preguntaba, ¿dónde está Dios? No sé. ¿Dónde está Dios? No sé. Me preguntan a mí y yo estoy así. Estoy tratando de que no me hablen porque me van a preguntar ¿dónde está Dios? Y no sé. Entonces, estoy abatido, estoy turbado, mi alma tiene sed de Dios y no puedo saciar mi sed. Estoy, o sea, atorado totalmente. Y ahora, sí le dice a Dios así y está fuera de lugar, ¿de acuerdo? Pero ya está activado. Es su oración a Dios. Está recordando que en la mañana habrá nueva misericordia. Está recordando que Dios tiene todo el agua desde la altura que yo pueda necesitar. Entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Ok? Entonces, acuérdate de eso. Durante este año puede haber momentos, o muchos momentos, en que estés así. No me acuerdo de estar bien. Yo he sentido eso de vez en cuando. No me acuerdo cuando estaba bien. O sea, ¿cómo se sentía estar bien? Y como llevar un dolor en mi alma todos los días. Y no me acuerdo de cómo estaba yo bien. Entonces, como para hacer un dibujo de mí en eso y decir, acuérdate, así estabas, mira esta sonrisa, mira la luz en tus ojos, y nomás así, aguantando vara. Y por fuera la gente te ve bien, pero por dentro está ya un abismo, un hueco muy grande, que Dios puede llenar con sus cascadas. Y eso es lo que necesitamos, no como en Gadi, donde los cierros monteses y es poquita agua, pero para un ciervito, un venadito en el desierto es bastante, pero para todos los turistas no es suficiente. Entonces ves eso y luego vas al norte y ves las cascadas y el agua saliendo así frente a ti y todo mojado alrededor y todo húmedo y todo, es otro mundo y es una cápsula en una tierra normalmente árida, pero donde está esa agua es todo diferente y huele diferente y así. Entonces dices, aquí podría venir a vivir. O sea, yo cuando dije, pues yo podría venir a vivir aquí en Galilea si puedo vivir cerca de esto. Porque en otro lado dices, ¿cómo aguantan esto? Está durísimo. Entonces mi alma tiene sed de ti. Entonces, ve cómo Dios le deja estar y le deja sentir lo que es estar afuera, estar donde nadie comparte contigo el deseo de estar otra vez y presentarte ante Dios con el pueblo, con voces de fiesta. O sea, nadie comparte ese deseo, nadie entiende lo que tú extrañas. Entonces, tú puedes estar en diferentes lugares, en tu escuela, en tu trabajo, en tu misma familia, y sentir, nadie sabe esto que yo necesito. Nadie lo trae, nadie lo valora, y solo Dios entiende lo que estoy diciendo. Y gracias a Dios, si te deja llegar a esto y decir, solo Dios sabe lo que extraño. Solo Dios sabe qué es esta sed. Porque si te deja tener tal sed, y sentirte abatido es para que precisamente Él sea la respuesta a eso. Entonces, si sea algo tan chiquito como, pues, ¿me puedes ayudar? Sí, quítala de esa. Que es tan mínimo y tan chistoso, pero a mí me salvó ese día. Simplemente decir, mira, y me quedé así. Dije, entonces no estoy batallando solo con esta situación económica, tratando de dar estabilidad para mi familia, o sea, todo está así y un futuro muy incierto. Entonces, yo no estoy haciendo esto solo. Y si estás al otro lado del Jordán, lo que necesitas, como llega a saberlo al final, no estoy haciendo esto solo. Y eso cambia todo. Entonces dice, sí, y me acordaré que de tu misericordia que mandas por la mañana. Entonces ya es otro día y puedes vivir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y otra vez poniendo en nuestras manos así las contraseñas para gozo en nuestra vida. Y pedimos que así como tu palabra es todo lo que necesito al respecto y es alegría de mi corazón y es como miel en mi boca y hace brillar mis ojos y brillar mi rostro, pedimos, Señor, que a la voz de tus cascadas podamos responder, Señor, y ver la sobreabundancia de gracia y de amor y de tu misericordia nueva cada mañana. Y que hoy simplemente es un día de 24 horas y tiene que terminar y da lugar a mañana. Y por mañana ya tienes también tu dosis y el paquete de misericordia nueva cada mañana. Y esto no te falla, Señor. Y te pido por cada uno aquí esta noche y cada uno que después escucha esto, que en esos momentos de sentir que, pues, yo creo que ya no doy una más, que podamos regresar a eso y acordarnos de ti desde el desierto de Siria al otro lado de Jordán y mirar y ver en las alturas que eso está fuera del alcance del calor y el desierto. Y de ahí viene lo que yo quiero. Entonces, Señor, envíanos desde la altura tus cascadas y sácianos, te pedimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.